Sí, también eso.
Y hay que ver cómo también el poder remece a...
puede ser un error.
Remece a los partidos.
No, y además este gabinete, lo hablábamos hoy día, se analizaba en el tema del día, este es un gobierno, ellos han dicho que es un gobierno de emergencia, ¿no es cierto? O sea, también es igual, es un gabinete de emergencia. Y por ende, el gabinete de emergencia prácticamente pueden tener una fecha de caducidad.
Claro, temprana.
Pregúntenle a Andrés Saldívar, que duró, ¿cuánto? 6-7 meses en el Ministerio del Interior. Hay otros que han durado un poquito más. Está Jorge El Breve también, que Jorge Insulza, que duró un mes. O sea, todo esto es variable respecto a lo que puede pasar con quienes llegan. El primer gabinete obviamente es la foto emblemática y todo, pero llegarán a septiembre, eso también es una duda razonable. A Sebastián Piñera el 2010 se le criticó mucho, los auditores que tienen buena memoria lo van a recordar, de un gobierno de tecnócratas.
Y tuvo que traer después a Matei, Lavín
y en enero hizo el primer ajuste, y en junio del 2011 tuvo que, claro, ahí saca a Longueira, a Matei, a Andrés Alamán. Saca toda la parvada que pudo, que fueron sus compañeros en su momento en Renovación Nacional y digamos adversarios políticos de la UDI, los tuvo que llevar al gobierno para que justamente le den un toque más político.
Y es ahí donde José Antonio Kast está buscando hacer el equilibrio entre la gente que está trabajando con él desde la campaña, que representa quizás a un mundo no tan político, pensemos por ejemplo en Jorge Quiroz, María Jesús Wolf, Carmen Sosa, entre otros que están trabajando con él en el aspecto más programático, pero por otra parte sabe que se requiere gente con experiencia gubernamental, y en esa línea gran parte de los cuadros los tiene Chile Vamos. Ahí va a estar el equilibrio. El punto es cómo el equilibrio se extrapola más allá de Republicanos y Chile Vamos, si se lleva al Partido Social Cristiano, al Partido Nacional Libertario y por otra parte a Amarillos y Demócratas. Algo relevante, las embajadas. ¿Saben qué? Si el equilibrio no se logra en lo ministerial.
Personas a reducir embajada, ¿no?
No, ahí creo.
No he escuchado al respecto.
Lo que pasa es que tú puedes
el tema de la austeridad y eso.
Pero es que yo creo que tú puedes reducir con embajadas de llamadas, pero por ejemplo la embajada en Latinoamérica, las embajadas de Colombia cumplen varios roles, que no es solo ir a tomar tecito a las 4 de la tarde, es también transferir información, tener contacto con las policías locales, sobre todo a nivel latinoamericano.
Y hay embajadas que van a ser clave: Estados Unidos, Argentina, España, Italia, India.
Claro.
India va a ser una embajada importante para el gobierno de José Antonio Kast. Hay varios temas que se están viendo, pero también se sabe que los equilibrios no solamente se pueden dar en materia de ministros, sino también de subsecretarios, y por otra parte se pueden dar equilibrios respecto a lo que son las embajadas, que sabemos que también hay hartos nombres. Hay harto senador que no se reelige, solo digo eso, para pensar en nombres que podrían ser próximos embajadores.
Oye, y lo que han contado, gracias. Ahí con las hojitas buscando los tweets, si dijo alguien, porque me contaban hoy día que en materia de derecho de seguridad, ¿qué es lo que va a venir la primera acusación en materia de seguridad? La primera. Cuando un carabinero agarre, voy a decirlo así, con una luma y le pegue a uno en una manifestación de derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces, que el ministro de seguridad, te fijas que la ecuación tiene que ser, a ver, la ecuación del trabajo es, no es fácil. Porque la persona que se nombre tiene que tener, hay que revisar qué dijo, en qué momento, en qué circunstancias, y así pueden caer nombres también.
Porque tal como la actual oposición utilizó esta arqueología tuitera para criticar a varios ministros del presidente Boric,
de todas maneras,
esto se va a usar de manera contraria en un 100%.
Y digamos
eso,
que
están guardados.
Hay hartos buenos.
Hay harto buen tuit.
La munición está guardada. Esa munición ya está guardada.
Ni vale.
Pero... Bueno,
sí, en verdad está guardada.
O no hacen la vega. A ver, si hacen la vega, esa munición ya está guardada.
Yo quiero decir, igual tengo por ahí algunos guardados.
Hay carpetas, archivos, por supuesto.
Así que si los nombran, pero por naturaleza, ¿sabes por qué es importante?
Hay que tener cuidado con las redes sociales.
Es que ¿sabes por qué es importante? Porque en algún momento lo pensaron, lo dijeron, lo volvieron a decir. Entonces, si es que hubo un cambio de la posición, es bueno explicarla, si no tiene nada de malo. El tema es cuando, claro, las cosas más destempladas, que no tienen justificación al final del día.
Vamos a ver cuáles son los tweets que reflotan en esa línea. El gabinete se debería conocer pronto. Se viene una reunión dentro de los próximos días con el fiscal nacional, también con la presidenta de la Corte Suprema, o el presidente actual, que en este caso es Ricardo Blanco. Michelle Bachelet también.
María José,
antes de Navidad.
Yo quiero insistir en que el nombre del ministro de Justicia no puede ser por coteos políticos. Aquí va a haber mucha presión, la hay, ya lo sé, hay por poner gente, ¿no es cierto? Porque, a ver, tenemos una crisis en el poder judicial que es brutal. No sabemos todavía cuánto es la magnitud. Imagínense, hoy día me recordaban Graciela, hay una ministra de la Corte de Apelaciones que también forma parte de la lista de los ministros que fueron ayudados por Antonio Ulloa. Y uno se pregunta entonces, esos personajes, esos ministros, ¿qué va a pasar con ellos? Nos vamos a la Suprema. ¿Qué va a pasar con otros ministros de la Suprema? ¿Qué va a pasar con los ministros que están siendo indagados, que están... La fiscalía los está mirando, entonces es el ministro de Justicia próximo, va a tener una labor muy importante que es aconsejar al presidente en la designación de al menos 6-7 ministros de la Corte Suprema, que van a salir por una propuesta del presidente de la República al Congreso. Entonces el ministro de Justicia pasa a tener un rol no solamente en eso, sino por la crisis que vive el poder, son autónomos. Pero te fijas que en los nombramientos, en las nominaciones, en el diálogo, es importante quién cumpla ese rol.
Y acá vuelvo a Kaiser, el único candidato que proponía una reforma al sistema, una reforma al Poder Judicial. Y yo creo que es uno de los principales aspectos programáticos que tenía el candidato del Partido Nacional Libertario. ¿Lo irá a exigir como cambio programático? Porque hay un punto importante ahí.
Pedir una cosa, exigir otra cosa.
Yo creo que las exigencias no son bien vistas en la oficina del presidente electo.
No, es que ningún presidente te va a permitir.
Voy a aceptar.
Lo mismo con los vetos o las imposiciones o la idea de los cuoteos. Pero de igual manera yo creo que es un punto relevante considerando la situación del Poder Judicial recoger el guante. Creo que dejarlo a un costado por lo difícil que pueda ser en materia política, abordar una reforma de ese nivel no implica que no se deba llevar a cabo. Sobre todo cuando Cast ha dicho que está dispuesto a... Dijo, yo me pongo a disposición de realizar cualquier cambio necesario y va a ser temas, o sea, va a abordar políticas complejas si es que se cumple el programa cabalidad. La expulsión migrante, el corredor humanitario, intervención de distintos sectores o zonas como el Cerro Chuño, por ejemplo, no son tareas fáciles, como tampoco es una reforma al Poder Judicial, pero creo que su eslogan al 2021 era atrévete. Lo dejo ahí.
Graciela, se me había olvidado el nombre de la ministra, y aquí me lo recordaron que es la ministra de la Corte de Apelaciones, Graciela Gómez, que también está dentro de la lista de los que fueron ayudados por Antonio Ulloa. Entonces, la lista es larga, digamos, hay varios, y ese va a ser un trabajo del próximo gobierno también en cuanto a lo que tenga que hacer con el Poder Judicial, en apoyar al Poder Judicial dentro de su autonomía. Gracias, María José.
Que tengan buena tarde.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bacán tu casa, bacán todo lo que hay ahí.
Es bacán el hipotecario pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona.
Bacán tu casa.
Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Bacán tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Donde tú estás, Bio Bio está.
En prisión preventiva quedó Juan Pablo Leonelli Lepín, quien se desempeñó como jefe de gabinete del exgobernador de la Araucanía, Luciano Rivas. El abogado fue formalizado por 4 delitos de fraude al fisco en la Arista Fundación Local, donde se investiga el traspaso de más de 2.000 millones de pesos. Los detalles con Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco.
La decisión fue adoptada por la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Temuco tras acoger los argumentos esgrimidos por la Fiscalía, que solicitó revocar la decisión del juzgado de garantía y decretar la prisión preventiva para Juan Pablo Leonelli. Hace unos días, el Ministerio Público formalizó al ex jefe de gabinete del Gobierno Regional de la Araucanía como autor de 4 delitos de fraude al fisco, y en esa ocasión el tribunal rechazó la petición para dejarlo privado de libertad, decretando medidas cautelares alternativas como prohibición de salir del país y prohibición de acercarse a los coimputados. El abogado de la Fiscalía de Alta Complejidad, Carlos Jorquera, entregó detalles de los argumentos presentados ante el tribunal y dijo que, entre otras cosas, se determinó la intervención directa de Juan Pablo Leonelli.
Los antecedentes que fueron puestos en conocimiento de la Corte dicen en relación con los convenios de transferencia de recursos públicos entre el Gobierno Regional de la Araucanía y Fundación Local, donde, de acuerdo al mérito de la investigación, se determinó intervención directa de Juan Pablo Leonelli Lepín en su calidad de jefe de gabinete del Gobierno Regional.
En esta causa, el Ministerio Público ya formalizó a 9 personas por diversos delitos y se indaga el destino que tuvieron más de 2.000 millones de pesos traspasados desde el Gobierno Regional a la Fundación Local para ejecutar diversos programas y proyectos. En esta lista también es investigado el exgobernador Luciano Rivas, quien tiene la calidad de imputado y por ahora, además, se mantiene alejado de la vida pública. En tanto, Juan Pablo Leonelli Lepín también se encuentra acusado por la Fiscalía en la arista Manicure, donde hay otras 8 personas imputadas por diversos delitos económicos y corrupción pública. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Un sujeto fue detenido y formalizado luego de que se enfrentara a balazos con carabineros en medio de un operativo antidrogas en el sector sur de Los Ángeles. Otro hombre involucrado en el ataque a efectivos policiales huyó en un vehículo del lugar y es buscado por la policía sin resultados positivos. Mario Tapia con el informe.
Hechos se verificaron en el sector Payigüe, área sur de Los Ángeles, en el momento que carabineros del OS-7 efectuaban un operativo antidrogas y fueron enfrentados a balazos. De acuerdo a lo manifestado por el capitán del OS-7 de carabineros, Juan Contreras, ante esta situación, efectivos policiales debieron repeler el ataque, registrándose intercambio de disparos que no dejaron funcionarios heridos. El oficial jefe agregó que uno de los sujetos se parapetó en un domicilio del sector, siendo luego reducido y detenido. En su poder mantenía armas de fuego, municiones de distintos calibres y un chaleco antibalas. Asimismo, se encontró droga en el domicilio del ahora detenido. En tanto, otro sujeto involucrado y que habría sido autor de los principales disparos huyó del lugar a bordo de un automóvil color negro del cual se desconocen mayores antecedentes de momento. El detenido fue formalizado y quedó con medida cautelar de arresto domiciliario total bajo los cargos de amenaza a carabineros, cultivo de drogas y tenencia de municiones. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Dos trabajadores fallecieron en las obras de la construcción de un conjunto habitacional del Servio en Laraquete, en la provincia de Arauco. Un tercer trabajador resultó lesionado y fue derivado a la Mutual. Tiene los detalles Paula Arthur de Radio Bio Bio en Concepción.
Un fatal accidente laboral se registró al interior de la construcción del conjunto habitacional Mar Azul en la localidad de Laraquete, en la comuna de Arauco. Dos trabajadores se perdieron la vida cuando eran derivados hasta el Hospital Regional de Concepción y un tercero resultó lesionado. El Servicio de Vivienda y Urbanismo de la región del Biobío comunicó el fallecimiento de los dos trabajadores de la empresa Mandata para construir el conjunto habitacional Mar Azul, que beneficiará a 72 familias de la Araquete. Según lo informado por la empresa, a eso de las 11:45 de la mañana, 3 trabajadores se encontraban realizando faenas de excavación para agotamiento de napas cuando se habría producido un derrumbe que dejó atrapado a 2 de ellos. Posteriormente fueron extraídos del derrumbe y trasladados hacia el Hospital de Arauco, donde se constató el fallecimiento de Carlos Espinosa, de 54 años, y más tarde el de Elías Cabrera, de 36 años. años. Adicionalmente, el tercer trabajador, Oscar Vergara, se encontraba en las faenas, pero resultó ileso y fue trasladado hasta la Mutual de Seguridad para evaluar su condición. Así lo señaló la directora del Servio en la región del Biobío, María Luz Gajardo.
Cerca de las 12 del día estaban tres trabajadores realizando faenas de excavación cuando se produce un derrumbe que deja atrapado a dos de ellos. Dichos trabajadores ayudados extraen del derrumbe a los trabajadores y a los trabajadores accidentados se han trasladado hacia el hospital de Arauco, en donde después de manera muy trágica se constata el fallecimiento de dos de ellos, de don Carlos y de don Elías.
Desde el Servio detallaron que activaron todos los protocolos y generaron las denuncias pertinentes, además de suspender las faenas a la espera que las autoridades competentes puedan realizar las respectivas labores de investigación de este accidente. Finalizaron recalcando que expresan las condolencias a las familias de los trabajadores fallecidos y a todo el personal de la obra. La Brigada de la Policía de Investigaciones, la Brigada de Homicidios, por instrucción de la Fiscalía de Flagrancia, realizará las indagaciones pertinentes.
El gobernador regional Luis Cubertino señaló que la empresa de ferrocarriles del estado está en deuda con los ríos debido a las postergaciones que ha tenido el esperado regreso del tren turístico El Valdiviano, cuya reanudación de servicios se había anunciado para octubre. La información con Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
El proceso para el retorno del tradicional ferrocarril entre Valdivia y Antilüe ha sufrido diferentes inconvenientes, retrasándose el anhelo de la ciudadanía para volver a transitar en el histórico medio de transporte. Durante las gestiones han indicado distintas fechas para concretar el regreso del tren El Valdiviano por parte de empresa de ferrocarriles del estado. Hace unos meses se dijo que los recorridos se retomarían en octubre y luego se postergó para diciembre. Sin embargo, EFE presentó observaciones en las vías férreas entre Valdivia y Antilüe, imposibilitando que regrese el tren a la zona. El gobernador regional Luis Cubertino expresó su molestia por la situación, reconociendo que la empresa de ferrocarriles del estado está en deuda con los ríos por los plazos incumplidos, aunque espera que se cumpla el compromiso de concretar el regreso del tren en diciembre.
Yo creo que está en deuda ferrocarriles con la región y lógicamente no se ha concretado los plazos que quedamos de acuerdo, que era octubre del año 2025. Posteriormente se lo ha colocado como fecha diciembre y nos ha dicho hace poco de que ese compromiso se va a cumplir.
La autoridad indicó que falta el traslado de coches que están en Victoria, región de la Araucanía, que servirán para los recorridos hacia Antilüe. Además, cuestionó que EFE no haya incluido a la región de los ríos en su planificación anual, esperando que se siga avanzando en el estudio de factibilidad para el tren entre La Unión y Puerto Montt, que concluirá el segundo semestre del 2026. En la región de los ríos, Bio Bio, la radio.
Con la prohibición de salir del país, quedaron los tres detenidos que provocaron el incendio que afectó a las comunas de Chillán y Chillán Viejo este miércoles. Tiene más detalles Carlos Morales.
Este jueves se formalizó a los tres detenidos por iniciar el incendio forestal El Quillay, siniestro que consumió 150 hectáreas y que mantuvo a las comunas de Chillán y Chillán Viejo con alerta roja, además de mantener el tránsito parcialmente suspendido en la ruta 5. Los sujetos, según explicó Richard Urra, fiscal subrogante de Chillán, se encontraban trabajando con herramientas metálicas en un taller mecánico. A raíz de esto, una chispa encendió el fuego.
Estas personas estaban manipulando herramientas metálicas en un sitio donde habían pastizales y no se adoptaron las medidas de seguridad respectivas, lo que provocó justamente que se produjese este incendio que hasta el momento había afectado 150 hectáreas.
El fiscal solicitó ante el tribunal la prisión preventiva de los tres detenidos, la que no fue acogida por el magistrado, quien solo impuso a los imputados la medida cautelar de prohibición de salir del país. El juzgado de garantía de Chillán decretó 4 meses de plazo para la investigación de la fiscalía, la que se realiza con carabineros del laboratorio de criminalística, la VOCAR de la institución.
años de presidio dictó el tribunal en contra de un hombre de 30 años de edad que en marzo del presente año atacó con un arma blanca a su pareja. El femicidio quedó frustrado por la llegada de terceros que lograron auxiliar a la víctima. Tiene los detalles Camila Báez de Radio Bio Bio en Osorno.
El hecho fue catalogado como femicidio en carácter de frustrado, lo que permitió una pena acorde con la gravedad de los hechos. Así lo destacó la directora de Cernamec en la región de Los Lagos, Francisca Pérez, quien indicó que los cambios normativos en las últimas décadas han permitido distinguir los hechos de violencia de género, investigarlos y ejercer penas más duras.
Es muy importante y es muy significativa porque muestra justamente que el carácter de femicidio que se otorga a un delito muestra, pone en evidencia la voluntad de matar. Digamos, eso es lo que distingue el delito que es calificado como femicidio de otros delitos de violencia de género. Ahí hay una intención, digamos.
La autoridad, junto con valorar la pena obtenida por el Ministerio Público, indicó que durante el presente año las cifras en la región son altas respecto a la cantidad de femicidios, 6 casos consumados, solo por debajo de la región metropolitana, junto con 21 femicidios frustrados y 13 femicidios tentados. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
La diversidad de personas y culturas es una riqueza que nutre el aprendizaje. En la Universidad Católica de Temuco promovemos el diálogo entre culturas y saberes, porque creemos en una educación que une, respeta y transforma. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
En Claro, esta Navidad, regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Las 19:22. Uno de los aspectos más polémicos del reajuste del sector público es lo que la derecha ha denominado norma de amarre, que fue incorporada por el gobierno que para establecer ciertas restricciones a los despidos futuros dentro del aparato estatal.
La disposición afectará directamente la administración de José Antonio Kast, provocando un duro cuestionamiento de la oposición, que sostiene incluso que de persistir esta idea se dinamitarían las relaciones con quienes hoy son el oficialismo. Tiene todos los detalles Vanessa Gajardo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Así es, y ya el reajuste del sector público era una discusión que se vislumbraba compleja en el Congreso. ¿Había ánimo o intención de diálogo hoy? Hay que decir que ese horizonte se ve un poco más lejano. No solo porque el acuerdo que alcanzó esta semana el Ejecutivo con los integrantes de la mesa del sector público no dejó conforme a todas las organizaciones lideradas por la CUT, estamos hablando de específicamente el reajuste salarial de un 3,4% general, sino porque además dentro de este acuerdo, un poco escondido, es lo que señala la oposición, que se firmó ayer en el Ministerio de Hacienda, hay un punto que está generando tremenda polémica. Una norma más bien que la oposición está calificando como norma o disposición de amarre. Del proyecto de ley en particular, que va a ingresar la primera semana de enero al Congreso, incorpora una norma que dispone que la no renovación de las contratas deberá ser un acto fundado con hechos y fundamentos sustentados en criterios objetivos y acreditables, estoy leyendo textual el comunicado del Ejecutivo, que se deberá notificar con al menos 30 días de anticipación y remitir posteriormente a la Contraloría General de la República. Pero eso no es todo, porque eso, digamos, ya está en el Estatuto Administrativo. Además, establece la posibilidad para funcionarios, y aquí lo controversial, con al menos 2 años de servicio continuo, de reclamar por vicios de legalidad, y que si finalmente se comprueba que se incumple este procedimiento, el despido quedaría sin efecto con reincorporación y además el inmediato pago de las remuneraciones. En concreto, se trata de una norma que va a afectar directamente al próximo gobierno porque restringe, ¿cierto?, el despido de futuros funcionarios. Una petición que, por cierto, viene directamente de los funcionarios del sector público, pero que no deja de generar polémica, lo decíamos. Esto incluye subsecretarías, servicios públicos dependientes de los ministerios o que se relacionen con el presidente de la República, el segundo piso, por ejemplo, delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipios. En esa línea, el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, dijo que lo que están buscando con esta norma es que se genere un mecanismo de defensa para que los y las funcionarias puedan entrar a un procedimiento de evaluación de desempeño, dice él, que no se despidan solo porque sí y que no ocurra lo mismo que pasó en el primer gobierno de Sebastián Piñera.
Hace un año que la oposición viene fustigando a los trabajadores del sector público, que van a desvincular a 160.000 trabajadores. Le quiero decir que si la candidata Jara hubiese tenido 160.000 activistas, el resultado hubiese sido diferente.
Pero ojo, eso no es todo, porque también se incorpora una norma que regula al personal que presta asesoría directa al gabinete del presidente, ministros, subsecretarios, gobernadores regionales, delegados presidenciales, seremi, jefes superiores de los servicios designados por el presidente. Básicamente, todo el aparato estatal. Sobre ello, establece qué condiciones van a tener estas personas sobre su modalidad de contratación, las causales de despido, las remuneraciones y también el número de asesores que se puede contratar bajo una nueva administración. Esto, lo decíamos, generó el rechazo absoluto por parte de la oposición, que señala que se trata de una norma de amarre, algo que no se veía hace muchísimos años, totalmente inaceptable, señalan. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, destacó la reunión que tuvieron esta semana con el presidente saliente, el presidente Gabriel Boric, y dijo que con esta señal política debemos transitar hacia adelante en el próximo ciclo. Sin embargo, él dijo hoy, evitó hacer, digamos, esa declaración en específico, pero en una entrevista en La Segunda, el senador electo por Valparaíso dijo que si el gobierno sigue insistiendo con este amarre, dinamitarían las relaciones hacia adelante.
Pone en riesgo, digamos, las confianzas que son tan importantes en esta etapa. Hemos hecho todos un esfuerzo por ir generando una muy buena relación, no solo por el presente, sino que por lo que va a venir después del 11 de marzo.
Y bueno, esto es más bien en la discusión política, ¿no? En la antesala de lo que va a ser este debate en el Congreso, lo decíamos, a partir de la primera semana de enero. Pero en lo técnico, ¿qué es lo que dice el Estatuto Administrativo sobre los funcionarios a contrata? Bueno, primero, cierto, sabemos que son personas cuyos contratos se renuevan cada fin de año y efectivamente, esto es así, pueden no ser renovados esos contratos, pero no de forma arbitraria. De hecho, si hay renovaciones sucesivas, dice la ley, se genera lo que se denomina como expectativa de legítima continuidad. Pero acá, lo que establece, digamos, el gobierno con esta norma que viene incluida en el reajuste, y insisto en esto, porque podría haber sido, digamos, algo, una discusión, un proyecto que se presentara por separado, pero no, decidió incorporarse en esto, a habla de 2 años. Por ende, hay muchos funcionarios, digamos, que fueron contratados bajo esta administración y acá se establece un plazo. Y es eso, digamos, lo cuestionable. ¿Qué es lo que no puede pasar? Dice el estatuto administrativo. Despidos masivos por razones políticas. Por ejemplo, que llegue José Antonio Kast al Palacio de la Moneda el 11 de marzo y diga, vamos a despedir a 160.000 funcionarios, como es lo que dice el presidente de la CUT. Términos arbitrarios sin justificación. Ojo, acá lo que ha planteado el candidato Luis Ventura tiempos de campaña y lo hace también esta semana, es que se va a hacer una evaluación más bien del desempeño de los funcionarios. Aquellos que van a salir del aparato estatal son aquellos funcionarios que han sido mal evaluados o, por cierto, servicios o programas que dejen de tener continuidad y efectivamente esos trabajadores y trabajadoras tendrían que salir. En el oficialismo se comparte de cierto modo esta sensación. El diputado socialista Marcos Ilavaca tampoco se mostró partidario de incluir en este proyecto esta norma.
Yo creo que no es el medio para poder establecer ese tipo de cláusulas y va a ser una materia que vamos a debatir cuando llegue a este Congreso Nacional, espero prontamente.
A ver, con todo este debate que, por cierto, recién un guiño de lo que va a ocurrir a partir de la próxima semana, porque recordemos que este proyecto parte de una negociación de la mesa del sector público, negociación que terminó esta semana en altas horas de la madrugada con el Ejecutivo, que no tuvo el respaldo de todas las organizaciones de la mesa y que todavía no ingresa este proyecto formalmente al Congreso, pero ustedes anticipan, ¿cierto?, ¿no?, los auditores que nos están escuchando también, cuál va a ser la tónica del debate que se va a dar en las próximas semanas, sobre todo porque la oposición ya ha dicho que de insistir el Ejecutivo con incorporar esta disposición dentro de la ley de reajuste, no se va a aprobar el proyecto.
Recuerden ustedes, está acá buscando los detalles, lo que se llamó hace 2 años atrás el criterio Dorothy Pérez.
Sí.
Entonces, esto viene como a revertir, justamente porque lo que dijo Dorothy Pérez, a ver, esto puede ser litigioso, esto que se lo vean los tribunales, yo no me voy a referir a algo que había, que cambia el criterio, ¿no es cierto?, que había aplicado el antiguo contralor. Qué increíble, ¿no? El antiguo contralor al lado de Dorothy Pérez se ve una figura tan menor al lado de todo lo que ha hecho Dorothy Pérez en este tiempo, desde que llegó. Y dicho eso, lo que el gobierno busca es reinstalar lo que decía el antiguo contralor. ¿Te fijas la figura de los 2 años?
Sí.
Entonces, por eso es que se habla del amarre. Yo creo que este es un debate mucho más profundo que simplemente lo que le van a dejar o no a José Antonio Kast. Yo insisto que aquí hay un problema con el estatuto administrativo. Hay un grave problema con esto. O sea, no es posible que señores, a ver, nunca hay que generalizar y siempre decimos esto porque en verdad aquí mismo nosotros, Vanessa, algunos reporteando, conoce funcionarios públicos que son estupendos, con una vocación enorme, que quieren ayudar y que les duele cuando justamente se está hablando de esto porque les gustaría que su institución funcionara o que la institución del Estado funcione bien. Dicho eso, hay otros que son unos holgazanes, son unos buenos para tomar café. Son los señores que se pasean con la credencial como una especie como de escudo protector. Usted va, uno se junta con una fuente a tomar un café en el centro y aparecen estos señores con su, ni siquiera, son tan desfachatados que ni siquiera se sacan la credencial para ir a sacar la vuelta a un café. Sentados pierna encima, hablando del pelando, ¿no es cierto?, hablando del mundo, del humano y lo divino, y uno dice, bueno, pero estos señores, ¿en qué momento trabajan? Entonces, yo creo que hay un problema con los funcionarios públicos, efectivamente. Y lo voy a volver a decir, que siempre lo digo, ¿por qué el registro civil no atiende hasta las 4 de la tarde? ¿Por qué tenemos que nosotros ser secuestrados por un servicio en que tenemos que andar corriendo, mirando la hora, pidiendo permiso para poder llegar a sacar un carné? ¿Por qué? Si Idemia es otra empresa la que hace los carnés, hace los pasaportes, ellos ya no tienen que estar escribiendo en un libro. Yo lo entiendo en los 80, cuando había un libro donde se tenía que entregar el detalle y había todo un trabajo de puertas adentro del registro civil. No, derecho adquirido, dicen ellos.
¿Y qué es el tema?
Derecho, no, pues que derecho adquirido es bueno, pero es que ahora están los computadores, ¿no? El derecho adquirido.
Y eso que tampoco se ha aplicado, ¿cierto?, la norma de las 40 horas para el sector. Tampoco se ha regulado el teletrabajo. Son cosas que están pendientes y que yo creo que acá el problema tiene que ver con la productividad, digamos. Y para ser muy responsable, el presidente electo nunca ha hablado específicamente específicamente del número de funcionarios que va a despedir, digamos, a desvincular cuando llegue a La Moneda. Lo que sí ha dicho, forma parte de un debate que ya tuvimos tiempo atrás, que él dijo, bueno, cuando se le preguntó muchísimas veces por esto del recorte de los 6.000 millones de dólares, decía, bueno, parte de ese recorte también va a venir por la desvinculación de los más de 100.000 funcionarios públicos que ha contratado este gobierno. Esa fue la cifra que dijo. Cifra que, por cierto, nunca estuvo muy clara de parte de la Dirección de Presupuesto cuántos funcionarios en efecto eran. Pero eso fue lo que dijo José Antonio. Por eso también es una señal política importante hacia adelante lo que va a hacer él cuando llegue a La Moneda, definitivamente.
Pero, por ejemplo, mira, el problema es que hay muchos bonos que es por meta, pero sí, las metas son tan bajas que todos cumplen las metas. Entonces, por ejemplo, el gobierno va a subir el umbral de las metas y eso va a significar, no sé, una queja a los funcionarios públicos.
Yo creo que acá lo primero es regular la figura. No, ¿ah? Es que...
hay que ser, a ver si...
Es que lo que pasa
si yo,
es que...
A ver, Nivaldo, si yo no estoy haciendo bien mi trabajo, no, es el derecho de que mi esto, jefe venga y me diga, oye, ¿qué pasa acá?
El
¿qué
tema,
pasó con
el
esto?
Tema son las metas.
Si no, uno se va.
Porque si ya la meta... Es que el tema, ¿a dónde pones la meta?
La meta se pone a la meta.
Es que por eso se ponen tan bajas.
Yo creo que ahí está el gran debate, porque más que la meta es regular la figura de los jefes de los servicios, esta figura que se inventó, digamos, como fiscalizador, sí, que yo te selecciono a ti, ese es el punto. Yo te selecciono a ti y te digo, tú vas a tener que, perdóneme el lenguaje, pero vas a tener que ser el sapo de todos tus colegas. ¿Quién está haciendo y quién no está haciendo la pega? Y ese trabajo, ¿quién lo quiere hacer? Nadie, pero si no quiere hacer el trabajo, entonces da un paso a un costado. Y acá también es importante lo que dice el oficialismo. Nosotros esperamos, decía hoy Manucheri en el Congreso, que llegado el 11 de marzo, todas aquellas personas que llevan 2 años, pero que sabemos que son operadores políticos, que ocuparon cargos de legítima confianza de este gobierno, den un paso al costado. Y no se van a quedar ahí, digamos, esperando que les digan qué función pueden cumplir. Porque eso también es un tema, y también es un tema... ¿Cuánta gente va a incorporar José Antonio Kast en un nuevo gobierno? Porque, a ver, todos sabemos que cuando hay cambio de administración sale mucha gente, sí, pero entra otra,
entra
también.
Otra.
Claro.
Oye, no, es que parece que la radio la escuchan muchos funcionarios públicos que de verdad hacen el trabajo, porque nos están contando unas historias de holgazanes que llegan y que van encima de ellos.
Tienen que
terminar haciéndole la pega.
Claro, cuidarle
y son
la espalda.
Literales, son holgazanes. El Banco Estado va a tener que ver algo con sus trabajadores. Hay mucho comentario respecto a que funciona en el Banco Estado en horario del banco, digamos, están tomando café, riendo y unas largas filas. Se repite es porque algo hay. Algo está pasando con ese banco.
Han habido denuncias de funcionarios, digamos, que en horario laboral, pero teletrabajando, denuncian haber sido víctimas de asalto o de encerrona. ¿Por qué? Si estaban teletrabajando desde sus casas. ¿Quién está fiscalizando eso?
Oye, se me ocurrió algo que nos dieron la idea con Nivaldo y Díaz. Es bueno decirlo públicamente. Hacer el cruce de los que hablaste de del cruce de datos. Hacer el cruce de los que hacen el servicio militar. El RUT de los que hacen el servicio militar con los que caen por bandas narco. O sea, Dorothy Pérez nos enseñó que haciendo cruce de información entre RUT, entre salidas, viajes, partes policiales de juzgado, policía local, visitas a parque, se podría configurar, digamos, un buen escenario para poder tener estadísticas claras. Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Bacán tu casa. Bacán todo.
Es bacán el hipotecario pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona.
Bacán tu casa.
Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Bacán tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Horas con 38 minutos, la Corporación Nacional Forestal reveló una serie de acciones que habrían ejecutado los miembros del programa televisivo El Clan al interior del Parque Nacional Horno Pirén, que ha derivado en una denuncia que decantará en la formalización de 8 personas. Robinson Cárdenas con los detalles desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Si bien el hecho que genera la denuncia ocurrió en marzo, la emisión del capítulo en el espacio televisivo transmitido por Canal 13 fue en junio, mes en que las autoridades de CONAF se enteraron de las irregularidades que ahora están enmarcadas por una investigación desformalizada. La denuncia, la CONAF, la presentó en agosto respaldándose en el artículo 22 bis de la Ley de Bosques, donde se prohíbe usar fuego en zonas no autorizadas por la institución, situación abordada por el director del organismo en la región de los lagos, Marco Inarejo.
Nosotros nos enteramos de que se había hecho ingreso no autorizado, además, al Parque Nacional Horno Pirén, por un grupo de personas que desarrollan cierto tipo de actividades, entre esas, bueno, un vuelo con helicóptero, un vuelo con dron, y además, lo que es más grave, es el uso de del fuego con una fogata pernoctando dentro de esta unidad.
Al ingreso ilegal, la pernoctación, el uso de drones, el vuelo en el helicóptero y la fogata, se suma que desde la Corporación Nacional Forestal aseguran haber recibido documentación tramitando las autorizaciones, lo que fue contestado por la oficina sin respuesta. La audiencia de formalización contra los 8 protagonistas de El Clan está fijada para el 4 de febrero. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
El juzgado de letras de Viña del Mar, la inmobiliaria Las Salinas, presentó una demanda en contra del municipio de la ciudad Jardín tras un decreto de demolición de las obras preliminares del proyecto.
Fue la dirección de obras municipales la que mediante un informe dio cuenta de la instalación de un transformador, un cierre perimetral y 7 contenedores sin el permiso correspondiente. Karim Aguirre con la información.
Una demanda en contra del municipio de Viña del Mar presentó la inmobiliaria Las Salinas ante el juzgado de letras de la comuna, acusando de absurda e injustificada lo indicado por la Dirección de Obras Municipales, que ordenó el desalojo de obras preliminares que mantiene el proyecto y que acusan no mantendrían los permisos correspondientes. En el lugar, el municipio aseguró que permanecen cierres perimetrales, un transformador, una zona de generadores eléctricos, al menos 7 edificaciones de un piso de altura consistentes en contenedores para oficinas en al menos de 300 metros cuadrados construidos a habitables. Mediante un comunicado agregaron que no se constató la existencia de autorizaciones o permisos de edificación, ya sea en trámite u otorgados para dicho terreno, siendo a la fecha inviable la tramitación de alguna actuación conforme al marco operativo vigente. Así lo ratificó Eric Layana, el administrador municipal.
Se emitió un decreto debidamente fundado, detallado y respaldado técnicamente, que establece con claridad los pasos a seguir de la inmobiliaria. Sin embargo, la empresa pretende saltarse la fila y eludir la normativa vigente, buscando construir sin cumplir con los permisos que exige la ley. Eso, creemos, no corresponde. En un Estado de Derecho, las reglas son iguales para todos y se respetan sin excepciones ni privilegios.
Esta acción generó molestia en la inmobiliaria, que busca continuar con el proyecto en el sector. Argumentar que se requiere un permiso de edificación idéntico al de una obra definitiva o proyecto de construcción para una instalación provisoria destinada a la remediación da cuenta no solo de la desproporción de lo decidido en el gobierno local, real, sino de una contradicción evidente. Se exige que cuente con un suelo descontaminado a un proyecto que está precisamente trabajando en saneamiento, aseguraron desde la inmobiliaria mediante un comunicado. Pablo Roncagliolo, presidente del comité del edificio en Aquena, aledaño a las obras, respaldó las reclamaciones del municipio ante trabajos que realiza la inmobiliaria actualmente.
Las externalidades negativas eran mucho más altas de lo que la empresa había informado. Nos referimos al ruido permanente de los camiones y las excavaciones, el polvo en suspensión que se ha generado. En ese sentido, nos parece muy pertinente que la municipalidad esté verificando que se cumplan todos los requisitos técnicos y legales.
Ahora bien, desde el privado recalcaron que esta demanda es la única vía disponible para evitar esta demolición y continuar con el saneamiento del paño sur de Las Salinas, que inició en septiembre y que debería terminar el año 2027. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Decretan prisión preventiva para 6 personas investigadas por los delitos de lavado de activos y tráfico de drogas ilícitos cometidos en Lautaro, en la Araucanía. Tienen los detalles Roberto Neira, de Radio Bio Bio en Temuco.
El juez de garantía de Lautaro, Etienne Felay, acogió la petición del fiscal Miguel Ángel Velázquez y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para 6 personas detenidas por personal de la PDI como autores de los delitos de lavado de activos y tráfico de drogas. La audiencia de control de detención y formalización de la investigación se realizó en forma reservada vía Zoom como una forma de resguardar la seguridad de los intervinientes. Estas personas fueron aprehendidas tras un vasto operativo realizado por efectivos de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos, BRILAC, de la PDI, en una operación dirigida por la Fiscalía Local de Lautaro, que incluyó allanamientos a diversos inmuebles de la comuna. En esta diligencia, que se desarrolló bajo absoluto hermetismo por el personal de la PDI, se incautó dinero en efectivo, 2 vehículos de alta gama, entre otras especies. El fiscal de Lautaro, Miguel Ángel Velázquez, entregó detalles de esta audiencia de formalización de la investigación.
Fueron formalizados 6 personas, 3 hombres, 3 mujeres, por la figura de lavado de activos y además 2 de ellos por tráfico de drogas. Se decretó la prisión preventiva y asimismo el tribunal accedió a las medidas cautelares reales solicitadas por el Ministerio Público. Esto es la prohibición de celebrar acto y contrato respecto a los vehículos, dentro de los cuales se cuentan un Ford Mustang y un Mercedes-Benz CLA, y también prohibición de celebrar acto y contrato respecto de inmuebles.
En tanto, el juez de garantía le otorgó al Ministerio Público un plazo de 4 meses para que desarrolle la investigación y ordenó el ingreso de los detenidos a la cárcel de Lautaro y también al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco. Esta es la segunda investigación por lavado de activos que se desarrolla por parte de la PDI junto al Ministerio Público. En la anterior denominada Operación Imperio, se detuvo a 40 personas por diversos delitos económicos, incautando bienes muebles e inmuebles por más de 3.000 millones de pesos. En la causa Imperio, la mayoría de los imputados ha aceptado el procedimiento simplificado, reconociendo los hechos de la carpeta de investigación y han recibido una pena que no supera los 5 años de libertad vigilada. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Aumenta la presión sobre el alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Sperer, para que renuncie o entregue una explicación sobre la licencia de conducir que habría obtenido fraudulentamente. Al respecto, el jefe comunal señaló que públicamente no se referirá al tema y sobre los ediles adelantó que les responderá de manera formal si lo solicitan por esa vía. Fabián Polanco con el reporte.
Fue un reportaje de la Unidad de Investigación de Bio Bio Chile el que reveló el duplicado que en el 2019 el entonces seremi del deporte Juan Pablo Sperer obtuvo en la municipalidad de Chiguayante. Lo hizo al ocultar que la licencia de manejar original se le había retenido tras una infracción de tránsito en Yumbel. A lo anterior se suma que este año recibió un nuevo permiso de conducir, esta vez otorgado por el municipio que dirige, el de San Pedro de la Paz, desconociéndose el trámite realizado y lo que pasó con las 2 anteriores licencias. licencias. Los antecedentes han causado sorpresa y también molestia, y por eso el llamado del senador Sebastián Keitel, militante de Bópoli, igual que Sperer, para que evalúe su renuncia. La concejala Rosa Carrillo fue quien ahora se manifestó en igual sentido, subrayando que, de ser cierto, lo ocurrido es muy grave.
Yo coincido con sus pares, porque sus mismos pares igual lo instan a renunciar. Él tendrá que tomar la decisión de cuál es la correcta. Sus mismos pares se lo están pidiendo. Bueno, él tendrá que ver si es factible que él renuncie o no. Pero yo, de todas maneras, como digo, pongo todo esto en las manos de la ley y ellos tendrán que decidir si debe continuar o no.
Por su parte, otros ediles, Edgar Navarrete y José Caballero, señalaron que antes de expresar una postura categórica, deberían conocer la versión del alcalde, pues hasta ahora lo que se sabe es solo a través de un reportaje periodístico. El llamado aquí fue a que Sperer dijeron de la cara.
Complejo, y creo que se debe aclarar a la brevedad. Yo creo que es importante que el alcalde se pronuncie y que realice una declaración para escuchar su versión también.
El alcalde, para empezar, debiera él dar una opinión con respecto a los hechos. Esto no puede quedar así. Es peor que el alcalde no hable. Él tiene que dar su versión con respecto a los hechos, él tiene que dar la cara.
Sin embargo, ni las dudas de Biobío ni las que tienen las autoridades de su municipio fueron respondidas por el jefe comunal, abordado previo al inicio de una comisión de seguridad en la biblioteca municipal, señalando Sperer que no hablará.
Muy breve. ¿Sobre el tema de la denuncia? Los concejales están pidiendo explicación al alcalde, que se explique la situación.
Lo van a hacer por la vía institucional y nosotros lo responderemos por eso.
Pero usted no tiene una explicación pública respecto de esta situación.
Ya nos referimos a eso y dijimos que no vamos a hablar.
No. Extraoficialmente se sabe que hay conversaciones que evalúan la presentación de una querella, aunque el eventual delito a la obtención de la licencia del 2019 estaría prescrito, pero además un análisis respecto de un requerimiento ante el Tribunal Electoral Regional.
La ley de las tres causales todavía deja fuera a miles de mujeres. Escuchamos a Macarena Lara Herrera, abogada, directora de ABOFEM, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
El aborto ocurre independientemente de su criminalización. Lo que cambia son los riesgos a los que se ven expuestas las mujeres y sus familias al verse obligadas a tener que recurrir a la clandestinidad. Muchas mujeres evitan acudir al sistema de salud incluso frente a complicaciones por el miedo a ser denunciadas. En este sentido, la criminalización también genera efectos emocionales y sociales que son más bien profundos, como la estigmatización, el aislamiento, el miedo. Finalmente, quienes solo cuentan con recursos o con redes pueden acceder a abortos en mejores condiciones, mientras que las de menos recursos enfrentan un mayor daño y una mayor vulnerabilidad.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de ABOFEM y AML Defensa de Mujeres.
Ya estoy lista, ¿nos vamos con ello?
Mi amor, no cabemos, van completos.
¿Dijo completos? Un completo está perfecto con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
La información está primero en Radiograma.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos compartieron 5 nuevas fotografías relacionadas con el caso del pederasta Jeffrey Epstein, donde aparecen el filósofo Noam Chomsky, el magnate Bill Gates y una captura de pantalla de una conversación sobre el aparente tráfico de mujeres víctimas del pederasta.
En las fotografías, parte de un adelanto de las 95.000 nuevas imágenes que el Comité de Supervisión de la Cámara Baja ha recibido con relación a Epstein, también se encuentra el pasaporte con los datos personales censurados de una mujer ucraniana.
En las otras fotos, Bill Gates posa junto a una mujer con el rostro censurado para proteger su identidad y el filósofo Chomsky, referente de la izquierda mundial, aparece conversando junto a Epstein en un avión privado.
En la captura de pantalla compartida por los demócratas se lee una conversación que reza: no sé, intenta enviar a otra persona. Tengo una amiga que es reclutadora, me envió algunas chicas hoy, pero pide $1,000 por chica. Te enviaré chicas ahora. Quizás alguna sea buena para Jay.
A continuación se ve una descripción detallada con la edad de la posible víctima, 18 años, alturas, medidas, peso, una nota sobre el espacio Schengen y la ciudad de partida que se encuentra en Rusia.
La quinta fotografía muestra un pie de una mujer con una cita de Lolita, la novela de Vladimir Nabokov sobre la obsesión sexual de un hombre con una niña de 12 años.
No están claros el lugar, las fechas o los autores de estas imágenes.
En otras noticias internacionales, los países de la Unión Europea descartaron votar este viernes el acuerdo comercial con el Mercosur por el bloqueo de Francia e Italia y planean dejarlo para enero para que Roma estudie mejor su contenido, por lo que el pacto no se firmará en Brasil este fin de semana con su contraparte latinoamericana como estaba previsto, dijeron fuentes diplomáticas.
El hecho de posponer la firma sería aceptable para los países del Mercosur, indicaron las fuentes, pese a que Brasil, que ostenta la presidencia rotativa del bloque latinoamericano, había advertido de que no habrá más acuerdo si no se firmaba este fin de semana.
Una fuente europea dijo que los países del Mercosur habían sido informados de la decisión de no celebrar el voto mañana, como inicialmente estaba previsto. El voto en el seno del Consejo de la Unión Europea y la posterior firma tendrían lugar a principios de enero.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, le había dicho este jueves al presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, que está dispuesta a firmar el acuerdo tan pronto como se den las respuestas necesarias a los agricultores y pidió al mandatario brasileño unos días para resolver si apoyará el pacto ante problemas políticos con los agricultores de su país.
La precondición para el viaje de los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, Antonia Costa y Ursula von der Leyen, a Brasil para la firma este sábado era que los gobiernos dieran su visto bueno por mayoría cualificada, un 55% de países que representen a un 65% de la población europea, casi imposible dado el rechazo frontal de Francia y las dudas de última hora de Italia.
Von der Leyen afirmó que era de enorme importancia que la Unión Europea obtuviera la luz verde para sellar el pacto con vistas a que el bloque europeo pueda liberarse de sus sobredependencias.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Volvemos a nuestro país porque la Policía de Investigaciones allanó las oficinas de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas luego que la Fiscalía abriera una causa por presuntos pagos a funcionarios de la entidad para apurar contratos.
Desde la cartera confirmaron que en paralelo a la causa penal abrieron un sumario interno para determinar eventuales responsabilidades. Tiene más detalles Benjamín Guerrero. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, claro, la Fiscalía Centro Norte y la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones allanaron las oficinas de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas en una investigación por presuntos delitos de corrupción. La indagatoria, liderada por la fiscal Jimena Chong, se abrió tras una denuncia del propio Ministerio de Obras Públicas por irregularidades en pagos a consultorías de apoyo a inspectores fiscales. Según los antecedentes conocidos, el foco está en presuntos pagos ilícitos a funcionarios de la Dirección General de Concesiones, entre ellos el ex jefe de gabinete Cristóbal Cumián, para acelerar tramitaciones y desembolsos de contratos. Operativo realizado durante esta jornada en que se incautó información y se sumó también a otras diligencias ya en curso. Según confirmaron desde el propio ministerio, la indagatoria se remonta a una denuncia formulada por el propio MOP en 2023 y de la cual surgieron nuevos antecedentes el pasado 16 de diciembre. ¿A qué se exponen estos funcionarios en caso de confirmarse, por ejemplo, su participación en los delitos que se investigan? El ex fiscal Rodrigo Ríos explicó que si la investigación acredita uno o más delitos, el Ministerio Público podría pedir órdenes de detención y formalizar a los involucrados, solicitando también medidas cautelares que, en caso de conductas reiteradas, podrían llegar incluso a la prisión preventiva.
Pues bien, el Ministerio Público allí podrá adoptar decisiones a nivel procesal que pueden ir desde la solicitud de órdenes judiciales de detención o bien ir por el camino más largo de tramitación que sería ya derechamente pedir una audiencia de formalización.
Claro, su par, también el ex fiscal Andrés Cruz, recalcó que, de comprobarse estos actos de cohecho, los funcionarios enfrentarían no solo sanciones administrativas, como lo decía su par, sino también penas privativas de libertad. Sin embargo, subrayó que las diligencias siguen en fase investigativa y que rige la presunción de inocencia, por lo que en este caso incluso podría derivar solo en infracciones administrativas.
No podemos dejar de tener en cuenta que las diligencias que se están desarrollando hasta este momento son de carácter investigativo y por lo tanto siguen estando premunidos de la presunción de inocencia. Podría tratarse única y exclusivamente de una infracción administrativa sin tener el carácter punitivo.
Claro, en la interna, desde el Ejecutivo, el MOP también confirmó que la ministra Jessica López instruyó un sumario administrativo interno para determinar responsabilidades y reforzar estándares de probidad, dijo, y transparencia en la dirección de concesiones, en paralelo también al avance de la causa penal Néstor Nibaldo.
Gracias, Benjamín. Gracias.
Muy buenas tardes.
Valdivia será sede de los Juegos Binacionales de la Araucanía el próximo año, recibiendo a más de 3.700 deportistas que llegarán a la capital de los ríos desde Chile y Argentina. La información con Andrea Solís, de Radio Bio Bio en Valdivia.
De la destacada participación de la delegación regional en la reciente versión de los Juegos realizada en la provincia de La Pampa, en Argentina, el Ministerio del Deporte confirmó que la próxima edición se desarrollará en la capital regional. Así lo señaló el seremi del deporte René Antío, quien informó que ya se encuentra conformado el comité de honor, que considera la participación de diversos organismos públicos y privados con el objetivo de coordinar y planificar este evento, catalogado como el más importante en materia deportiva del continente. La autoridad precisó que esta será la primera vez que los Juegos Binacionales de la Araucanía se realicen en la región de los ríos y además de manera íntegra en una sola región. Antío detalló que para noviembre de 2026 se espera la llegada de más de 3.700 deportistas.
Es el megaevento multideportivo juvenil más grande que conozco. Valdivia sería la sede principal. Un detalle, primera vez igual que estos juegos se desarrollen en una sola región. Y entiendo igual que la región tiene una